Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa. Si usted va en el tráfico, que ya empieza a complicarse el tráfico, y respire profundo. Libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta. Así que igual si cree que no está estresado, respire profundo. De una respiración, una, dos respiraciones y libérese de ese estrés. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, también en Twitter, estamos transmitiendo y transmitimos contenido en TikTok y en Instagram. Así que nuestro canal es Libertópolis. Bienvenidos a todos al programa. Y hoy arrancamos este año con un nuevo proyecto que nos encanta y que nos tiene muy emocionados, que es el contar las historias de grandes empresas. Contar esas historias de cómo lograron lo que han logrado, cómo iniciaron y ver que es posible llegar a conseguir tus sueños, hacerlos realidad. No importa el tamaño, pero son tus sueños y son valiosos. Así que vamos a conocer cómo este sueño se hace realidad y arrancamos esta serie de programas. Qué mejor con una marca que muchos conocemos, con una empresa que muchos hemos disfrutado y que nos encanta el cómo ha ido creciendo y cómo es un referente también para muchos emprendedores y empresarios. Y para quienes no lo conocen, pues van a conocer esta historia y espero que salgan igual de inspirados que nosotros al ir conociendo poco a poco esta historia. Y qué mejor que platicar con Viviana Luna de Arévalo, con quien vamos a platicar acerca de la historia de San Martín. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, María Dolores. Pues yo estoy aquí feliz, emocionadísima. Me encanta estar en la radio. Creo que había hecho un programa hace más de 20 años. Ya se me había olvidado lo que era tener un micrófono y una cámara enfrente. Pero voy a contarle la historia de la marca por la que he estado trabajando toda mi vida. Y es la historia que más me gusta contar, la historia que le cuento a todas las personas que entran a trabajar por primera vez a San Martín, la historia que le conté a mi esposo cuando éramos novios, la historia que hoy le cuento a mis hijos. Es una historia lindísima, de mucho trabajo, de dificultades, de retos, de sueños. Es la historia. Hoy todos ven San Martín como algo grande, como algo gigantesco, como algo inalcanzable, como muchos clientes nos lo dicen, pero probablemente muchas personas no saben cómo empezó esta empresa, cómo empezó esta pequeña panadería. Y eso es lo que les quiero contar el día de hoy, porque cuando a mí me la contaron, me pareció tan espectacular. Fue hace muchísimo tiempo, estos jóvenes empresarios, bueno, no eran empresarios, eran en ese momento eran entrepreneurs, como les llamamos hoy, pero era una pareja lindísima en sus 20, en sus años 20, súper jóvenes, no solo estaban empezando sus sueños y lo que ellos querían lograr, sino estaban empezando su familia. Entonces, imagínense a esta joven pareja que empezó con esos sueños gigantescos queriendo comerse el mundo. Uh-huh. Querían abrir un restaurante y lo único que les alcanzaba en ese momento era comprar una máquina para hacer donas, para freír donas. Entonces, todo empezó con esa máquina para hacer donas. Me pareció lindísimo porque creo que son detalles que nadie sabe y que ponen en contexto el que si las personas trabajan duro por sus sueños y lo van haciendo durante el tema, ajá, lo vamos logrando. Entonces,
adelante.
Ay, sigo aquí. Entonces, nos encanta poder contar esto porque esta pareja empezó joven y entonces un día en la mañana vino la esposa de este joven empresario y vio el periódico en Prensa Libre y en los clasificados decía que estaban vendiendo una panadería. Entonces le dijo, mira, ¿por qué no vas y compras esa? Necesitamos una batidora para poder empezar para poder a arrancar hacer... el negocio y para poder empezar. Ajá. Entonces
dice, porque tenían la freidora, pero no tenían
la batidora. Entonces exacto. Le dice, perfecto, voy y la compro. Entonces fue, vio la panadería y cuando regresa en la tarde le dice, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Lograste comprar la batidora que necesitábamos y la mesa para que empecemos el negocio? Y dice, sí, compré la panadería, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer? Y fue ahí cuando el sueño inicia. Y empezar
de una batidora a una panadería.
De una batidora.
Bueno, batidora para hacer donas.
Así es.
A una panadería.
A una panadería.
Esto no nos dice también, Viviana, que el camino hacia tu destino o el camino hacia tus sueños no es línea recta. Que al final hay muchas formas de llegar a tu camino, porque muchas veces pareciera que las cosas tienen que ser de un solo modo y
claro,
no es así, ¿verdad?
No es así, se van abriendo las puertas y hoy por hoy, a base de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, podemos estar en 3 países, en más de 60 tiendas. Esta panadería tenía 4 personas en ese momento y solo se hacía pan francés, pan de manteca, champurradas y tostado. Y te puedes imaginar, entonces, cuando han habido muchísimas anécdotas lindas y nos cuentan, por ejemplo, cómo la primera noche que ya tenía la panadería lo llaman a 1:00 a.m. Imagínate hace tantos años cómo no había teléfonos, a 1:00 a.m. no habían celulares, no había nada. A 1:00 a.m. recibes una llamada y era el panadero diciendo, pero miren, no me dejaron la materia prima, me hace falta la sal. ¿Y cómo que te hace falta sal? Si yo llegué y la puse y la dejé ahí. No, sí tengo la sal, pero no tengo la sal para el día siguiente. Entonces, muchas veces cuando estás empezando el negocio, no sabes la cantidad de horas que le tienes que meter, no hay fines de semana, no hay sábado, no hay domingos, no hay es toda una jornada de trabajo de 24/7 para poder sacar adelante tu negocio.
Y en ese punto también me imagino, Viviana, que aparte que es 24/7, eres Zoila. O Zoilo. El que hace las facturas, el que vende, el que compra, el que va.
Todo. Por supuesto, en ese momento se hacía absolutamente todo. Luego, esto fue en el año 1974, cuando la marca San Martín...
Vamos a ver, primero empezaron con comprando, en lugar de la batidora, compran una panadería. Esto tengo entendido que era en Metro 15.
Eso fue en la panadería italiana, en Metro 15.
Ajá.
Y ahí fue donde empezó el negocio. Luego, ajá, ellos, a los 6 meses... Bueno, fue simpático porque fue un 6 de enero.
Ajá.
Y el día 15 de enero tenían que empezar el negocio. Entonces empezaron a ver cómo conseguían el dinero para poder pagar la panadería y empezar a trabajar. A los pocos meses, un primo que todavía sigue trabajando con nosotros hoy en la San Martín, le dice que venden otra panadería. Entonces dicen, bueno, wow, vamos a ver qué pasó.
Pero
aquí.
Pero qué atrevido, ¿verdad?
Sí. Y entonces se fue a la siguiente panadería y esta era la panadería San Martín.
Y es ahí donde...
Es ahí, por eso es que decimos que la marca empieza en 1974.
Porque esta panadería...
Porque la panadería ya estaba desde ese tiempo. La persona que fundó esta panadería fue doña Renata, uh-huh, Bataglia, uh-huh, y ella tenía 15 años de haber tenido esta panadería.
Y entonces es ahí donde está buscando venderla y empiezan las negociaciones.
Empiezan esas negociaciones difíciles. Esta ya era, los empresarios ya habían comprado esta segunda panadería. Empiezan a ver cómo conseguían el crédito para pagar esta segunda panadería también. Y bueno, honestamente la gente llegaba ahí a comprar el pan. Era la panadería de la colonia donde, uh-huh, la gente se juntaba. Y ahí fue donde empezó el sueño, donde empezó todo. Lo que hoy las personas conocen. Empezó en 40 metros cuadrados, en un lugar súper, súper chiquito, con 4 empleados. Y gracias a esta visión, gracias a la visión de trabajo, de crecimiento, de saber hacia dónde van, lograron crecer y seguir avanzando con el tiempo.
Ahora, ¿cuál era la profesión de quien va dirigiendo el negocio? ¿Conocía ya del negocio le hizo? Porque ¿a qué se dedicaba?
Bueno, era abogado de profesión y no sabía absolutamente nada de panadería. Y eso fue cuando empezó a platicar con los panaderos, empezó a aprender. Hay una historia que viene la primera semana que él ya tenía la siguiente panadería, uh-huh. Le renuncia el panadero que había estado ahí todo el tiempo, y le dice, mire, yo mañana ya no vengo. ¿Y qué hacía con todo ese producto? ¿Qué hacía con los clientes?
¿Con
el préstamo que había que pagar en el banco?
Y además, la familia que mantener.
Así es. ¿Cómo le daba de comer a sus hijos? ¿Cómo hacía frente a todo esto? Entonces, viene y empiezan a ver qué hacían. Contrataron a más panaderos de la siguiente panadería que ya tenían. Uh-huh. Y aquí fue donde fue la primera lección que tuvieron, fue que tenemos que aprender más del negocio. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que aprender de cómo lo hacen los mejores panaderos del mundo. Tenemos que meternos a este mundo del negocio y aprender. Entonces, casualmente, a los pocos días, uh-huh. Regresa este panadero y le dice, mire, me da otra vez la oportunidad de trabajar. Y por supuesto que le dicen, ponte la gabacha ahorita mismo y empieza a hacer pan. Pero este fue la primera lección de aprendizaje que tuvieron, de decir, tengo que conocer el negocio, tengo que aprender. Y le pusieron a otro compañero para que aprendiera a hacer el pan. Aquí empiezan los orígenes de San Martín, de la Universidad San Martín. En San Martín nos encanta contratar gente mejor que nosotros, gente brillante, gente que nos ayude a ser mejores. Y el conocimiento en San Martín es un conocimiento que se comparte. Hoy por hoy tenemos una Universidad San Martín donde tenemos muchísima tecnología, donde les enseñamos cosas técnicas, donde nos gusta poder compartir ese conocimiento. A mí me parece lindísimo que no solo la empresa y la familia haya crecido con este negocio, sino que todas las personas que formamos parte de San Martín hemos aprendido y hemos crecido junto con el negocio. Por ejemplo, que traemos panaderos de todas partes del mundo. Han venido panaderos de América del Sur, de Europa, de Estados Unidos, panaderos mexicanos, y todo este nuevo conocimiento, todo este tecnicismo, este aprendizaje que hemos podido aprender, nos ha ayudado a hacer hoy la panadería que somos, la panadería que las personas admiran y la panadería que trabaja diariamente por esa calidad, por esos ingredientes, por brindarle a nuestros clientes lo mejor que tenemos. Cuando uh-huh. a veces nos vamos a las ferias o recibimos, uh-huh. Me encanta, en un viaje estaban los dueños de la empresa y nos llevamos a gente de bodega, a gente, a los panaderos, a gente de mercadeo, a gente de compras, y va un buen grupo de personas aprender a hacer las cosas mejor. Y en ese momento ves a los dueños de las otras panaderías que van solos. Entonces, me encanta decir que todos en San Martín hemos crecido porque nos han involucrado en el crecimiento de esta empresa, porque nos hacen partícipes, porque para San Martín es primero quién es esa persona, uh-huh. y después, ¿para qué la vamos a poner a hacer? Nos interesan los valores, las personas, la gente, y, y vamos a vender más que la competencia porque el equipo de San Martín va completo y venimos al día siguiente a enseñarle a las demás personas su trabajo, a mejorar y a perfeccionar todas estas recetas que queremos.
Y hay un tema que me llama mucho la atención con lo que ustedes hacen y es el tema de mantener una cultura. ¿Qué nos podrías decir a quienes estamos escuchándolos, a que tenemos nuestras empresas? Alguna vez escuché, la cultura existe uh-huh. en tu empresa. El punto es, ¿la has diseñado, ha sido intencional? O se ha dado y si tienes suerte se da una cultura.
No, la cultura es lo más importante.
¿Cómo le han hecho ustedes? ¿Cómo le han hecho ustedes que podamos aprender?
La cultura es lo más importante que tiene San Martín. Es su esencia. Somos personas normales, comunes y corrientes, haciendo las cosas bien cada día mejor. Lo que hoy hacemos bien, mañana lo tenemos que hacer mucho mejor. Es una cultura de valores. Es una cultura de personas buenas, con ética, con trabajo duro, haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona.
¿Cómo se logra, Viviana? Tal vez te estoy pidiendo el cáliz, pero ¿cómo lo han logrado ustedes? ¿Es a través del ejemplo? ¿Es a través de la repetición?
Es a través del ejemplo del CEO que dirige la compañía. Por ejemplo, tuvimos una época durísima cuando hablamos del 2020 en el COVID. Claro. Fue algo durísimo, pero los dueños de la compañía estaban ahí trabajando desde primera hora. Todos los días llegamos a trabajar y si estaban ahí los jefes, estaba todo el equipo.
No fue impuesto, exacto.
Van los valores de frente.
Se viven,
se transmiten. Son valores que la gente no puede hablar. Son valores que todo el mundo los ve con el ejemplo. Entonces, fue una historia lindísima de meseras que tenían moto y decidieron ir a entregar el producto, de gerentes que tenían carritos un poco más grandes y entonces iban a la planta y llevaban producto a nuestras tiendas. Todo el equipo de San Martín trabajó todos los días durante este momento. Nunca nos quedamos en casa, nunca nos quedamos con el miedo a contagiarnos. Uh-huh. Y eso para mí fue un ejemplo de tenacidad de todos nuestros equipos de trabajo, de cómo vamos a sacar a la empresa juntos adelante. Y eso no está escrito en ningún lado. Es una cultura de alegría, una cultura de echarnos la mano los unos a los otros uh-huh. para poder salir adelante y para poderle llevar ese pan fresco y esa sonrisa a cada uno de nuestros clientes. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, uh-huh. cuando ya estaba la panadería y teníamos 5, 6, 7 panaderías en ese momento, en el año 2000, queríamos empezar el restaurante.
Exacto.
Esa
es una de mis preguntas. Pero, ¿qué te parece si me lo cuentas cuando regrese del corte?
Perfecto.
Porque, ¿cómo es que pasan de panadería a restaurante? ¿Por qué? Recuerdo que me dijiste, no sé si lo dijiste, pero recuerdo que en algún momento leí que la idea era un restaurante antes.
Ajá.
Y que como no les alcanzaba para un restaurante, compraron la máquina freidora de donas.
Así es.
Y como iban por una batidora, terminaron con una panadería. Y es donde digo que el camino al sueño no es directo, sino hay diferentes uh-huh. puntos que se unen. Entonces, cuando regresemos del corte, ¿qué te parece si me cuentas cómo pasan de tener ya varias panaderías a un restaurante? Porque si bien es cierto, son negocios de alimentos, me imagino que tienen sus diferencias. Uh-huh. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos en esta sección de las historias de las grandes empresas y estamos platicando con Viviana Luna de Arevalo, quien es vicepresidente de Mercadeo en San Martín, y estamos conociendo esta historia apasionante. Son 4 episodios que vamos a estar hablando y vamos a ir profundizando algunos temas de los que hoy pues nos estás dando una idea general de San Martín que me encanta. Y nos quedamos con el tema de panadería, restaurantes, que hay un capítulo específico para restaurantes. Cuéntame, ¿cómo deciden o por qué se pasan de restaurante, desde panadería a restaurante?
Como el sueño empezó, que quería hacer un restaurante, entonces de ahí viene la queríamos, fueron tres intentos, María Dolores.
O sea,
a mí me encanta
no
contar
vencido.
Esto. Sí, la gente cree que uno puede hacer esta gran maravilla de la noche a la mañana.
O que a la primera
no
le pega.
Así, o a que la primera le pega. En San Martín tratamos tres veces de abrir un restaurante con diferentes menús. Abrimos y cerramos hasta que una vez incluso, imagínate, que la mamá del empresario le dice, pero si van tan bien en la San Martín, si las panaderías están creciendo, se llenan de gente, están el pan gusta cada día más, ¿por qué no se quedan haciendo solo la panadería? Y fue ese el tercer intento, cuando si en San Martín ya teníamos éxito, ya la gente nos conocía, habían 5 o 6 panaderías en ese momento en Zona 14, en Carretera El Salvador, en San Cristóbal. Entonces, esa fue la idea y la iluminación para poder hacer San Martín y Compañía. Y entonces el tercer intento de abrir el restaurante fue ponerle San Martín and Company. ¿Por qué? Porque era la panadería San Martín y queríamos vender un menú súper rico de sopas, salsas, sopas, ensaladas y sándwiches. Y entonces ahí fue cuando empezamos esta historia apasionante de armar ese menú como que te lo estuvieras comiendo en tu casa, con ingredientes de excelente calidad. Teníamos recetas originales como la sopa de frijol, pero la teníamos que hacer distinta para que los clientes llegaran y que todos los días repitieran y quisieran quedarse con nosotros. Yes. Entonces, a mí me parece lindísimo, María Dolores, porque hasta la tercera vez, y mucho de esto fue que decidimos que ya no íbamos a trabajar con meseros hombres. Todos los restaurantes de Guatemala tenían meseros hombres. Y dijimos, si en las panaderías todas son chicas, mujeres, ¿por qué no lo hacemos con ellas? Y ese fue otro diferenciador, otra innovación que tuvimos en ese momento, que les dijimos a nuestras mejores vendedoras, a nuestras mejores vendedoras de panadería y cajeras, que les íbamos a dar un reto y que los íbamos a trasladar al restaurante para que nos ayudaran. Nadie se quería ir al restaurante, María Dolores, porque todas las personas que llegaban de la panadería o que contratábamos de fuera, al final los despedíamos porque cerrábamos el negocio. Entonces, se juntó a la gente y se le dijo, esto va a ser un éxito. Queremos que en Guatemala haya un restaurante con productos de calidad hechas en nuestras cocinas. No compramos nada. Todas las recetas se fabrican desde el principio en nuestras cocinas todos los días, 365 días del año. Freímos las salsitas, hacemos las salsas, preparamos las sopas. O sea, es interesantísimo que hasta hacemos la rosa de Jamaica, hervimos la flor de la rosa de Jamaica y se hace la horchata en nuestros restaurantes todos los días.
Que eso lo vamos a ir a
eso
ver.
Eso lo vamos a ir a hablar y lo vamos a regresar.
Y lo
perfecto,
vamos a ir a ver.
Vamos
yo lo quiero ver. Porque a mí me encanta pedir la jamaica o la horchata. Son dos de los que pido de estos productos que han ido sacando. Entonces, después de esa visión de decir el restaurante, tener una visión, que eso también ayuda, es muy importante que el líder pueda transmitir esa visión a su equipo y contagiar a su equipo esta visión, ¿verdad? Y por otro lado dijiste, todo lo hacemos. Y entonces ahí viene usar los productos que también tenían en la panadería, integrarlos a la San Martín. Yo ya no me imagino llegar, por ejemplo, cuando llego a desayunar, que no me pongan mi canastita
claro.
con mi pan de la San Martín. Cuéntame alguna historia de algún producto que se hizo en panadería, que se convirtió en esa historia que todos conocen y que pocos en la organización, pero que de afuera no conocemos tanto.
Bueno, todo empezó con un pan. Y es la historia del pan de agua. A mí me encanta cuando nos contaron esta historia porque es una historia que uno no lo creería. O sea, no tenemos ni siquiera el nombre de este panadero que nos llevó la receta del pan. Y les voy a contar la historia del pan de agua. porque...
Es icónico ya.
Es icónico y marcó un antes y un después para muchísimas panaderías en el mundo. Esta historia empieza en la panadería cuando antes llegaban los panaderos a pedir trabajo a las panaderías y había un muchacho panadero que llegaba todos los días. Ya era un señor entrado en años y le dice, les voy a hacer pan. Entonces el dueño le dice, perfecto, que nos haga pan. Normalmente cuando contratas a la gente lo pones a hacer un día de prueba y si nos gusta el pan se contrata y si no, pues no. ¿Verdad? Esa es la forma simple de contratar a la gente por su talento. Entonces llegó este panadero, hizo un pan muy sabroso, lo probaron en la tarde y dijeron, este pan está espectacular, riquísimo, contrata al muchacho y que venga mañana. Perfecto. Pasó un día, pasó una semana, pasaron 15 días... Y esta persona nunca más apareció. Entonces, el maestro panadero de ese momento, entonces el dueño le dice, mira, ¿y qué pasó con este panadero que nos vino a hacer un pan, aquel pan sabroso? ¿Qué pasó? ¿Y por qué ya no vino? Y entonces, mire, ya no regresó. Bueno, tú te fijaste, tú estuviste a la par de él, hicieron el pan, ¿cómo lo hizo? Hazlo. Y en ese momento se sentaron, hicieron el pan, lo probaron, le metieron la masa madre en ese momento y ahí, junto con el dueño de la compañía, salió la receta original del pan de agua. Hoy por hoy decimos que fue un ángel que llegó, hizo el pan y nos dejó esa receta maravillosa. Es el producto más vendido de la compañía. Y ni siquiera tenemos a quién darle las gracias. ¿Te puedes imaginar?
Pareciera un regalo.
Es lindísimo. Es un regalo que nos mandaron a San Martín, a la marca. Hoy nos lo han copiado en muchísimas panaderías alrededor del mundo. Y existe el pan de agua. Nosotros, a la hora de ver la receta, es pan. Tenía mucho porcentaje de agua y decidimos llamarle pan de agua. O sea, cada producto que se fabrica en nuestra planta de producción tiene un cariño y un cuidado y un amor por los detalles. Nos esmeramos hasta en ponerle el nombre correcto a ese producto. Estamos involucrados en el proceso completo hasta decir por qué queremos que sea diferente en San Martín. Otra historia lindísima, por ejemplo, es cuando trajimos hace muchísimos años la Rosca de Reyes. Acabamos de pasar el 6 de Reyes y fue una locura.
Yo soy de las premiadas, así que el 2 de febrero traeré los tamales aquí a la oficina.
Bueno, de San Martín, por favor, del market de San Martín. Y la Rosca de Reyes fue una tradición que se hizo hace muchísimos años en Guatemala. Esa tradición viene de México, bueno, viene de España, después de México. Y la idea de hacerlo en San Martín era poder transmitir todas esas tradiciones a Guatemala. Y, por ejemplo, la diferencia y la innovación que tuvo San Martín en ese momento fue decorarla con dulces típicos. La decoramos con chilacayote, con papaya, con higo en dulce. Y yo me recuerdo... cuando estábamos en los primeros días de la panadería, llevaban las roscas de Reyes y no se vendían. La gente no conocía la historia de Reyes en Guatemala. Y la gente
no había como esa costumbre.
¿Para qué las quieren? Y entonces empezamos a contar la tradición, empezamos a contar la historia. Y hoy, este 6 de enero, fue sábado, estuvimos todos en las tiendas, estuvieron los CEOs de la compañía en las tiendas, estuvieron sus hijos, estuvieron todos los gerentes, y de verdad era admirable ver cómo muchísima gente, hoy 35 años después, vendemos más de 60,000 roscas de Reyes en toda la ciudad de Guatemala. La tradición se corrió a todos los departamentos. Y es lindo ver cómo tanta gente y tantas otras panaderías, hoy todo el mundo hace roscas de Reyes, todo el mundo. ¿Sí? Hace 35 años nadie hacía. Y nos encanta saber que ahí vamos, tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir corriendo rápido porque la competencia viene atrás y viene corriendo. Entonces tenemos que seguir trabajando durísimo en innovación, en hacer las cosas distinto, primero por nosotros mismos, porque nos encantan los retos y nos encanta hacer las cosas cada día mejor, pero por nuestros clientes, porque ellos son los que se merecen todo lo que nosotros hacemos. Tenemos un equipo de gente que todo el tiempo está viendo qué más podemos hacer para consentir a todos los clientes que nos visitan. Y de la misma forma está la historia del pan de muerto.
Claro.
El pan de muerto salió en octubre y nos contaron que en México también hacían el pan de muerto. Entonces nos mandaron fotos, nos mandaron el producto, lo probamos.
Huesitos dibujados.
Pero hicimos la receta para el paladar guatemalteco, para que gustara en nuestro país. Le cambiamos los ingredientes, hicimos de la receta como creímos que iba a gustar y que iba a ser un éxito. Y efectivamente hicimos el pan de muerto y lo mandamos a las tiendas. Cuando me llaman y me dicen, bueno, ¿y cómo va la venta? ¿Y gustó o no gustó el producto? Y yo en las tiendas, y los clientes nos decían, ¿pero por qué le ponen pan de muertos? A mí ese pan no me gusta. Porque es el día, el primero de noviembre. Eso no está bien, eso no es bonito. Pónganle pan de vivos. ¿Verdad? Y entonces fue un momento. También a veces uno cree que en mercadeo manda el producto a la tienda y se tiene que vender de un día para otro millones de unidades. Y no es así. Muchas veces los empresarios y los entrepreneurs tienen esta idea de un negocio que puede funcionar o de un producto que puede ser exitosísimo y que el mismo mercado no sabe ni siquiera que lo necesita o que lo quiere.
¿Y no consideras, Viviana, que ese es uno de los retos que tienes al estar innovando, es estar educando, por así llamarlo, o dando a conocer y no sé si la palabra correcta es evangelizar, pero sí dar a conocer? Y esto implica también que el público esté abierto a escucharte y que puedas llegar con un mensaje.
Claro, totalmente. Ahí teníamos dos caminos: o decir, bueno, no se vendió el pan de muerto y ya, no se hace, ya no se produce para el día siguiente, o contamos la historia del pan de muerto. Y contamos que es un pan para conmemorar a todas las personas que se nos adelantaron. Y contamos que alrededor de la mesa los podemos recordar, celebrar y contar historias lindas. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a contar la historia del pan de muerto y hoy somos la panadería que trajo estas tradiciones a Guatemala, las llevamos a El Salvador y ahora las llevamos a Estados Unidos. Y vendemos muchísimos panes de muerto y los clientes nos esperan y nos preguntan desde octubre, ¿ya va a salir? O sea, hoy conocen el pan de muerto gracias a San Martín y te llena de satisfacción y de orgullo, pero también de una gran responsabilidad de seguir trabajando bien, de seguir cuidando la calidad de nuestros productos, de seguir buscando los mejores ingredientes. La calidad en San Martín no es negociable. Y no importa qué tengamos que hacer para resolverle al cliente y que él se vaya con la mejor experiencia siempre. Y eso significa mucho trabajo, mucha dedicación, estar cerca de nuestras tiendas y poder atender todas las llamadas de nuestros clientes para poderlos ayudar. Y hemos hecho que eso se transmita. Hoy, pues somos más de 4,800 personas en la compañía.
¿De cuatro?
De cuatro empleados que empezaron a más de 4,000 personas. Entonces, ¿pueden haber errores? Por supuesto que las hay. Pero somos personas normales, comunes y corrientes que si encontramos un error, vamos, pedimos disculpas y lo enmendamos en ese momento, porque para nosotros no hay nada más importante que nuestros clientes y que sepan que para San Martín, para los dueños, para los jefes que lideramos el negocio, nos importa muchísimo su opinión y que vamos a trabajar aún más duro para resolver ese problema que tuvimos. Que no estamos libres, somos personas y no estamos libres de eso. Pero sin embargo, nos encantan los retos y nos encanta poderle cumplir a ese cliente por el que trabajamos todos los días de nuestra vida.
Lo cual me parece impresionante y me parece que ha sido que esto, lo que tú mencionas de la cultura, se va logrando con constancia, con perseverancia, con esa, o sea, no es porque no tenemos calidad porque lo hicimos una vez bien, sino porque lo hacemos constantemente, lo estamos reforzando todo el tiempo, y esto es algo que podemos aprender quienes estamos en los negocios, quienes estamos iniciando nuestra empresa. Ajá. Es diseñar esa cultura que queremos y reforzarla, felicitar cuando se hacen bien las cosas, corregir cuando hay que corregir. Uh-huh. Tener y que, porque muchas veces pasa que cuando crees que eres líder en el mercado ya no tienes que ofrecer disculpas cuando te equivocas.
Ese día empezamos a fallar, ese día perdimos. En San Martín, parte de la cultura y parte de las personas que lo dirigen es que somos personas honestas y humildes. Para nosotros los valores son lo más importante de nuestra cultura y los que no solo representan quiénes somos, sino es lo que nos distingue de la competencia.
Lo cual me parece muy interesante. Voy a hacer una pausa porque el tiempo se me ha ido volando, se me ha ido muy rápido, y muchísimas gracias, Viviana, porque también pensaba, no solo, que me gustaría que me contaras algunas historias de cómo ha crecido el personal, así como tú. ¿Cómo tú llegaste, no sé si con pañalera de bebé, en cuanto a que eras bebé, muy chiquitita, llegaste muy, muy, muy jovencita, y cómo has ido creciendo? Pero también hay personas que crecieron con la empresa en todos los sentidos. Personas que no sabían leer y escribir, historias de personas que no sabían leer y escribir, que les dan la oportunidad, pero que no solo les dan la oportunidad, sino ven el potencial. Y que esas historias, pues, al final, si la empresa crece, el personal crece, los proveedores. Pensaba cuando hablabas de la calidad, ¿cómo también desarrollar a tu proveedor para que te dé lo que necesitas, como lo necesitas y con la calidad que lo necesitas, en el momento que lo necesitas? Me imagino que les ha tocado también ir desarrollando a sus proveedores, desarrollando al equipo interno. Que me cuentes un poco de estas historias también. Así que voy a hacer una pausa y regresamos. Y si estás buscando soluciones eléctricas confiables y de calidad, pues busca a Ket Plus, es la respuesta. Esta es una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado de productos eléctricos de baja tensión para la industria. Tienen arrancadores magnéticos, variadores de frecuencia, arrancadores suaves y todo para maniobrar y proteger motores e instalaciones eléctricas. En Ket Plus son representantes autorizados de la marca Shint, reconocida a nivel mundial. ¿Quieres mayor información? Es muy fácil. Entra al sitio tienda.ketplus.com.gt. Regresamos y estamos en el último segmento. Se me ha ido volando, Viviana, y ya quiero conocer el siguiente capítulo de los restaurantes. Uh-huh. Pero nos quedamos con el tema del crecimiento. Tú hablaste de cómo han ido creciendo. Uh-huh. Y qué mejor que platicar de cómo has ido creciendo tú en la empresa. ¿A qué edad llegas a la empresa? Y la pregunta, ¿esperabas, cuando tú entraste, imaginabas lo que está sucediendo ahora?
Gracias, María Dolores. Es lindísimo. Yo realmente era una niña inquieta. Soy la mayor de 10 hermanos. Me encantaba estar con mi familia. Y mi mamá murió cuando yo estaba en cuarto curso. Yo tenía 17 años. Y desde ese momento, lo que se me ocurrió pensar en ese momento fue decir, ¿cómo voy a ayudar a mi papá? ¿Cómo vamos a salir los 10 adelante? Y empecé a trabajar. Uh-huh. Llamé a mis amigas. Bueno, mis amigas, sus papás tenían empresas. Uh-huh. Y empecé vendiendo fórmulas químicas. Empecé vendiendo jabones. Vendía bolsas. A mí me encantaba vender. Cualquier cosa que se me pusiera, lo vendía. Y con eso, pues no pagaba el colegio, ni mucho menos. Mi papá se encargó de todo eso. Pero sí les podía comprar a mis hermanos los tenis que ellos querían, los jeans que les gustaba. Y cositas así, ya después les podré contar más. Pero uno de mis tres trabajos, yo iba a empezar la universidad, tenía 20 años, alrededor de 20 años, y quería entrar a la Marroquín. Uh-huh. Y para poder entrar a la Marroquín tenía que trabajar, porque yo sabía que mi papá no me iba a poder pagar eso. Y después, ¿qué hacíamos con el resto de los hermanos que venían atrás? Entonces, uno de los trabajos que tenía era que daba clases de teatro, porque me encantaba bailar, cantar y hacer mi casa, era dar clases de teatro en el colegio. Y empecé con 100 niñas más o menos y montamos una obra de Mary Poppins. Y una de esas niñas era la hija de los dueños. Y ellos me vieron ahí, vieron una niña que honestamente eso será otro capítulo de qué me vieron en ese momento. Pero cuando yo conocí a esta joven pareja y ellos me contaron sus sueños, a mí me encantó la familia, me encantó el ejemplo, me encantó cómo platicaban, me encantó. Y yo dije, yo quiero ser parte de este sueño. Yo no conocía que era San Martín. Nunca había ido a esa panadería. Era muy chiquita en ese momento. Y llamé a mi papá y le dije, papá, voy a dejar de trabajar en los otros tres trabajos y un primero de septiembre voy a empezar a trabajar en San Martín porque quiero dejarlo todo. Lo único que me garanticé era que la suma de mis tres trabajos fuera lo mínimo que me fueran a pagar.
Claro.
Y de ahí nunca más pedí un aumento. Nunca más. Los aumentos y el crecimiento se fue dando por lo que todos trabajamos en ella, porque nos encanta trabajar en San Martín. Hoy llego 27 años después a trabajar igual de contenta y con la misma ilusión y entusiasmo como el primer día. Y me encanta ver cómo muchísima gente ha crecido con nosotros. Y eso es lo que más admiro de la compañía, lo que más admiro de la marca. Que no crecen solos, crecen junto con toda la compañía. Hay un video súper lindo de un panadero que dice, si yo hago bien mi trabajo, lo contagio y logro que todo el resto de la línea en la planta de producción haga bien su trabajo. Si crece la empresa, yo también crezco. Y eso lo dicen los panaderos, gente sencilla que trabaja ahí. Y acabo de escuchar la historia, porque la pusieron en redes sociales, pero es la historia de una persona, doña Nati, que trabaja con nosotros, pero como ella hay muchísimas historias más. Doña Nati entró sin saber leer y escribir a San Martín. Pidió que alguien, un compañero que también estaba pidiendo trabajo, le llenara la solicitud. La contratamos, yo la entrevisté y cuando la mandamos a las tiendas, ella entró lavando baños. Y quería ganar y quería seguir creciendo y quería superarse. Hoy esa señora sacó adelante a sus hijos, compró su casa, les pagó su universidad y esa señora sigue en majadas contagiando de ese espíritu de alegría y de servicio a todos los compañeros que llegan a trabajar y ella les cuenta esa historia de que en San Martín nada es imposible. La mandamos al colegio, hoy ella es bachiller, sabe leer, sabe escribir, pero no fue de la noche a la mañana, fue un camino. Ella tiene más de 22 años de trabajar en la empresa y ella cuenta su historia como muchísimos otros panaderos, baristas, jefes, cuentan. Muchos de los jefes que dirigen hoy la empresa empezaron en la caja y hoy sacaron adelante a sus familias y así como yo y nuestras familias, mis hermanos, mi papá, ahora mis hijos, son personas que aman la marca. ¿Qué? Mateo, cuando era chiquito, yo le preguntaba, ¿y cuál es tu restaurante favorito? Es San Martín, porque es el restaurante donde él me ve feliz y donde me ve realizada. Pero hoy entró una chica nueva en el equipo de mercadeo que tiene unos hijos chiquitos. ¿Y qué dicen tus hijos de San Martín? Y dicen, me encanta tu trabajo, mami, porque este es el pan que tú haces. Entonces, el niño de 2 años cree que su mamá es panadera en la San Martín. Sí. Y honestamente, no hay nada más lindo que llegar a trabajar en algo que te apasiona y que te guste. En San Martín nos encanta que la gente piense, nos encanta que la gente sea cada día mejor y que lo mejoren por ellos mismos y por sus familias.
Y en ese sentido de crecimiento y de ir avanzando, pues viene el tema de los restaurantes que tocamos muy, muy rápidamente. Y ¿Cuál consideras que fue el principal reto? No me digas cómo lo superaron, porque eso lo vamos a comentar en el siguiente capítulo. Pero ¿cuál consideras que fue el principal reto que enfrentaron para salir adelante con los restaurantes?
¿Con los restaurantes? Porque, bueno, han sido muchísimos y podemos hablar...
La tercera es la vencida.
No detenernos jamás, seguir haciendo las cosas, tener esa perseverancia. Nos encantan los retos. Haber llegado al Salvador, por ejemplo, esa internacionalización.
¿Cómo llegaron al Salvador? Esa va a ser una de las respuestas que nos van a ir diciendo en los siguientes capítulos. Y cómo crece, yo recuerdo y les preguntaba si el restaurante de la Zona Viva fue el primero que ustedes intentaron. Y yo recuerdo que fueron... que cómo fue creciendo y cómo dijeron, ya la hicimos. No me respondas que eso lo vamos a responder en el siguiente capítulo. ¿En qué momento dijeron, ya la hicimos? Ahora sí, nos volamos la barda y logramos entender este negocio. De eso vamos a platicar el próximo jueves en este capítulo, donde vamos a hablar de los restaurantes. Y mándenos, díganos, ¿cuál es su restaurante favorito? ¿A cuál iban si ustedes iban desde niños? Mi sobrina, cuando estaba pequeña y vino de visita aquí, San Martín era el favorito. Y le encantaba uno donde había juegos y que le daban su vasito. Recuerdo cuando era... Y era su fascinación. Así que, ¿cuándo fue que decidieron... que dijeron, ya la hicimos?
No la hemos hecho, María Dolores.
¿A cuántos restaurantes van?
Llevamos 60 tiendas y estamos en 3 países.
Imagínate.
Hay 10 en El Salvador y hace 5 años abrimos en Dallas, Texas. Y este año, primero Dios, abrimos 2 restaurantes más en Estados Unidos, en el mismo Dallas. Pero... no hemos hecho nada extraordinario.
Eso es lo que tú
crees. Somos personas normales, comunes y corrientes.
Haciendo cosas extraordinarias.
Que nos encanta lo que hacemos y que cada día tratamos de hacer lo mejor posible. La historia de San Martín no termina. El día que digamos, ya la hicimos, ese día... Bueno, otro día les cuento cuando ganamos en el Marketing Hall of Fame.
Muy bien.
Porque nos ponen los pies en la tierra. El día que decimos ya lo hicimos, ese día empezamos a bajar. Somos personas que tenemos que seguir siendo así, sencillas y humildes, porque esa es la gran diferencia entre San Martín y el resto. Hay un gran camino por recorrer, vienen nuevas generaciones, vienen nuevos retos, el mercado está competidísimo, la vida está competidísima. Nos encanta decir que San Martín es un continuo avanzar, es una historia que no tiene fin y que queremos ver la tercera, la cuarta, la quinta generación de esta familia tan linda que empezó al inicio y que hoy ustedes los ven en las tiendas saludando a sus clientes, comiendo, les encanta estar conviviendo con sus clientes en nuestras tiendas todos los días. Y hay
un tema que a mí me llama mucho la atención y ya tenemos que irnos, pero es cómo superaron pandemia siendo un restaurante y teniendo ese reto de mantenerse, de seguir dándole la calidad a sus clientes y en un momento de una prueba bastante fuerte.
Sí.
Platicaremos de eso.
En el siguiente
capítulo, el próximo jueves. Muchísimas gracias, Viviana. Me disfruté mucho. Mm-hmm. Espero que también ustedes hayan disfrutado muchísimo este capítulo, este episodio de los inicios y de la historia de San Martín. Y vamos a seguir comentándoles. Vamos a hablar de los restaurantes, cómo es que pasan de panadería a restaurantes a más detalle. Y también vamos a hablar de la internacionalización, porque hay San Martín para rato y para mucho más. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.